Bienvenida, querida audiencia de Radio Nacional. Estamos comenzando una nueva semana juntos, agradeciendo que siempre estén aquí con nosotros y que podamos disfrutar de estos tangazos y aprender un poquito más de lo que hay detrás de esta música que tanto nos representa a nivel mundial. Hoy la máquina viene de capa caída. Tenemos una vez más que despedir a un grande del género y cuando hablamos de sus protagonistas los honramos a todos, a quienes componen, a quienes en sus letras pintan lo que nos pasa, a quienes con su voz o sus instrumentos le ponen el sonido a cada historia que cuenta el tango y a quienes con sus pies dibujan en las pistas y en los escenarios con la misma pasión todo lo que cada tango o cada milonga está transmitiendo. Y lo hacen con toda la fuerza de su corazón, para que con solo mirarlos podamos sentir ese mensaje que desde el fondo de su alma pasa directo a sus pies y nosotros como espectadores podamos sentir con la misma fuerza lo que a ese artista le está pasando. Hoy la máquina, al igual que las pistas, que los escenarios, está de luto porque el viernes se nos fue el inmenso Juan Carlos Copes. Tenía 89 años, 75 de esos 89 se los pasó bailando, haciendo lo que más amaba hacer. Y este es un programa musical. Acá solo se habla de arte, no vamos a entrar en cuestiones políticas ni de salud, pero es una pena enorme que no haya podido bailar su último tango como él quería, porque tenía sus nanas, tuvo una mala praxis. Y además, porque esta pandemia hizo que su despedida fuera antes de lo que esperábamos y que él no pueda cumplir ese último sueño. Hoy no nos queda más que lamentar su partida, que recordarle a la gente que este virus es mucho más cruel de lo que creemos y que tenemos que seguir cuidándonos para que no se nos siga yendo gente querida y en este caso también necesaria, porque estos grandes son esenciales. Juan Carlos Copes, con toda su amabilidad y su buena onda, pasó por la máquina tanguera en el 2019, charló con nosotros, así que hoy vamos a tenerlo nuevamente en este recuerdo porque nos pareció que la mejor manera de honrarlo era escuchándolo hablar de esa enorme trayectoria que tuvo y que hará que él se quede para siempre en nuestro corazón. Así que a él, a su esposa Miriam, a su hija Joana va dedicado este programa. Y por último, invito a los oyentes entonces a disfrutar de este momento que fue gratísimo para nosotros y que ojalá en algún momento podamos volver a la normalidad que nos permitía traerles este tipo de encuentros con los grandes. Juan Carlos Copes, gracias por tanto y no tenemos dudas de que ya todos los ángeles están bailando con vos. Y así nos vamos a meter de lleno en el recuerdo de esa entrevista que Juan Carlos Copes nos daba en La Máquina Tanguera el 5 de junio del 2019. De bailarín, coreógrafo, milonguero, creador e impulsor del tango danza, que le ha dado esa propagación internacional que este baile realmente merecía, introductor de la milonga en Nueva York, lo han llamado Showstopper, ahí seguramente nos lo va a contar, premios a la trayectoria, la legislatura porteña dijo es el bailarín de tango del siglo XX y con todos esos méritos y muchísimos más, aún así dice, no me gusta que me llamen maestro. ¿Cómo lo podemos llamar entonces al gran Juan Carlos Copes? Bienvenido, ¿cómo le va?
Muy bien, muy agradecido por la introducción, aunque yo no es maestro solamente, tampoco gran. Yo creo que soy un amante con mucha pasión por el tango y que cuando me metí en este trabajo de piernas fue cuando me decidí a desafiar a todos aquellos que consideraban al tango danza delincuentes. Uh-huh. O gente que, en fin, existen en todos lados y en todas las disciplinas. Para mí, el tango nace desde una radio era la época que no había televisión, desde una radio en la cual tanto Darienzo, Troilo, Pugliese, Di Sarli, Fresedo, todos ellos nos engalanaban a nosotros, y tanto mi papá como mi mamá, yo era de pantalones cortos, y escuchaba que tarareaban y silbaban el éxito del momento, que se transmitía por radio. Y después yo salía copiándolos a ellos, salía a la calle con la misma mentalidad de que el tango era una cosa familiar, y más todavía que representaba a Buenos Aires en todo sentido, como folclore. Lo primero que hice es eso, poner el tango es folclore.
Juan Carlos, y bueno, desde muy joven entonces me han contado que se apasionó por el tango en una ida a Viento Norte, ahí en el barrio de Palermo.
Exactamente, donde terminaba el zoológico, ahí estaba ese lugar, que no existe más, desde luego han puesto un edificio en su lugar.
Ajá, y ahí mirando nada más, ¿cómo se hacían los bailarines en ese entonces que no había maestros y no había Juan Carlos Copes por ahí enseñando a bailar a los demás? ¿Cómo se formaban?
Justamente, recorriendo las milongas y observando a los grandes bailarines que había en cada club. Es más, todavía a mí me tocó el placer no solo de recorrer todas las milongas, sino de distintos barrios de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, y comprobar de que en todos lados tenían un estilo propio, siempre acompañado por las orquestas del momento. Lo que no tenía magistratura era el tango danza, es decir, era el pueblo el que bailaba porque le gustaba tomar una pareja, es decir, como se hacía antes, cabecear, si la chica decía que sí, a los 30 segundos estaban abrazados en un tango. Y lo descifraban y lo decían con mucha responsabilidad y con mucha personalidad en cada barrio. Cada barrio tenía su personalidad. Yo me hice justamente en Devoto y Villa Urquiza y Villa Pueyrredón. Eran lugares muy calientes de tango. Calientes no en el mal sentido, ni de violencia, ni nada. No, todo lo contrario. Hasta que en definitiva caí en el Club Atlanta y quedé fascinado con el lugar y más comprometido a aprender cuanto antes los misterios y códigos del tango.
Qué linda palabra. Bueno, códigos. Algunos que se mantienen, otros quizás se han perdido, ¿no?
Total, en este momento yo vi cosas en televisión que se hacen contra el tango. Lo hacen tan difícil o acrobático, lo que sea. Se va a alejar la gente que realmente lo escucha, lo siente y lo quiere. Claro. El tango para mí es cabeza, tronco, extremidades. Y siempre respetando el caminar y el piso. Y de vez en cuando una figurita para adornar lo que uno está haciendo, pero en completo acuerdo con la pareja. Es decir, no es tango hombre-mujer, sino también es mujer-hombre. Es una pareja que parezca un solo cuerpo con cuatro piernas.
Esa comunión que debe ser tan difícil, ¿no? Porque quizás hay un buen bailarín hombre, una buena mujer que baila muy bien y quizás no congenian, ¿no? ¿Se puede dar eso?
Puede ser, sí, cómo no. Pero es como todo, es cuestión de constancia y sobre todas las cosas, no hay maltrato ni del hombre, menos del hombre. El hombre no puede estar haciendo cosas para él, tiene que hacerlo para la pareja. Y los dos conjuntamente van a conseguir algo coherente y digno para los que lo miran.
Qué lindo mensaje ese. Hoy que quizás uno ve tanto esas acrobacias, esas bailarinas volando por el aire.
Son de otra disciplina y lo que aprendieron en otra disciplina, como sea clásico o contemporáneo o qué sé yo, acrobático, lo ponen dentro de su repertorio porque lo domina más que el tango en sí. Pero yo siempre conservo una línea, pero si vos venís y bailás conmigo, lo primero que te voy a decir es el tango no hay que hacerlo fácil. no difícil, no mostrar que es difícil. Todo lo contrario, caminar el tango es lo primero, y segundo, es entenderse con la compañera de turno y lograr de que sea una cosa limpia y representante de cada pareja, de cada personalidad. Justamente ahí está lo que yo llamo folclore, también parte del folclore nacional.
Juan Carlos, bueno, ya que estamos hablando y hay tantos bailarines que también escuchan el programa, ¿hay una estructura de un tango ideal? Digo, a nivel ritmo, momentos que transita una obra, ¿o se puede bailar cualquier tango?
Bueno, justamente por eso se mantiene todavía extrañar orquestas típicas, porque no las hay. ¿Qué nombre antes? Bueno, eso eran orquestas completas.
Claro.
El ritmo no cambiaba, únicamente que fuera una milonga o un valsillo. Pero el ritmo del tango no cambiaba. Si vos sacabas toda la melodía o todo lo que escribía el compositor para el cantor, vos sacás todo eso, solo borrás y vas a escuchar que el ritmo es en todos iguales. Es lo primero que hay que respetar, el ritmo. Pero después, ponerse a full con la melodía. ¿Qué es lo que quiso decir cada orquesta? ¿Qué es lo que quiso decir cada cantor?
Imagino que lo que quiso decir cada orquesta, cada cantor, influye mucho en su labor de coreógrafo, también a la hora de crear ese argumento, esa historia de contar, que ahí de nuevo me estoy encontrando con un Copes pionero, ¿no?
La orquesta te decía todo, más todavía, yo te puedo decir como una cosa que no me da vergüenza, de que en ciertos lugares a mí se me caían las lágrimas según el tango, quiere decir que la melodía entraba en mis tripas y desbordaba en lágrimas, cosa que mi compañera o compañera de cualquier lado, de cualquier club, lo respetaba o también me acompañaba.
Que eso es lo ideal, ¿no? Cuando ese sentimiento es compartido. Hay veces que hay parejas que técnicamente uno ve que bailan bien, pero dice, no me llegan, no me transmiten mucho. ¿Cuánto hay de técnica y cuánto hay de sentimiento y de lágrimas y de eso que pasa por el corazón que vos decís?
Exactamente, para mí el tango es más sentimiento que ritmo. El ritmo lo van a encontrar en la cumbia, el rock, cualquier música, más todavía estamos invadidos de otras músicas que no tienen nada que ver con el tango. Entonces obviamente se confunde también, yo no puedo hablar del folclore porque es mi íntimo amigo, fallecido ya, fue Santiago Ayala, el Chúcaro, que yo fui a ver sus espectáculos, por ejemplo, Malón Rangelino, que hacían 2 horas de espectáculos. Era maravilloso ver todo lo que desarrollaba en 2 horas y teniendo hasta como cortina musical para los cambios de ropa a Atahualpa Yupanqui, una parte, y la otra eran, no me quiero equivocar, pero creo que eran los chalchaleros o los fronterizos. Lo que él hacía en el escenario, después de la presencia de Santiago Ayala, era muy difícil de imitar. Quizás era así, incluso era, por muchos folcloristas del interior, era criticado por esa manera de haber sofisticado o elevado en calidad al folclore argentino.
Pero viste que los pioneros siempre son criticados. Mirá lo que le pasó a Astor y la eminencia que fue al mismo tiempo, ¿no?
Tengo el gusto de haber sido el que lo sacó de su autoexilio.
Ajá.
Yo estuve en el año 58 en Chateau Madrid.
Sí.
El Chúcaro, por su lado, había salido con una compañía hermosa. Y fue a Colombia, a Venezuela y creo que a Perú. No pasó nada, mandó a la compañía de vuelta porque era una compañía como de 20 personas, 20 bailarines, y los mandó allá y se fue a Puerto Rico. En Puerto Rico se comunicó conmigo que estaba en Nueva York a punto de debutar en Chateau Madrid. Así que me di el gusto de presentar el Copes Argentina Review en Chateau Madrid, con los primeros bailarines de folclore, que eran Santiago Ayala y Norma Viola. Y como director musical, Astor Piazzolla.
Don Astor Piazzolla. Y ahí
eso
te
vi. No lo hubiera podido hacer acá nunca.
Qué maravilla, pero gracias a eso también ahí los productores de Broadway abrieron los ojos y dijeron, queremos este espectáculo también allá, ¿no?
Sí, justamente, es más, había un desconocimiento total del tango danza. Mi rival más grande o competencia más grande que yo tuve en el mundo no fue acá, fue justamente en Estados Unidos con Rodolfo Valentino. Todo el mundo bailaba, tanto en Europa como en Oriente, como en Occidente, bailaban al estilo Rodolfo Valentino, más en Estados Unidos. Eso me costó mucho, mucho, mucho dolores de cabeza, pero al fin pude convencer de que existía otra clase de forma de tango. Y tengo las pruebas en los diarios de Estados Unidos, en el cual me pone como Latin Lover, me pone como showstopper de la noche, que es la palabra máxima que se utiliza en los espectáculos de Broadway. Estuve 3 veces en Broadway y siempre, siempre me sentí como un diplomático sin cartera, porque nunca, nunca tuve ni un apoyo, ni siquiera un apoyo económico de ningún gobierno. Estuve bien con todos los gobiernos porque no me metí en política, no me interesa, así que menos me interesa ahora.
Del año 51, campeonato del Luna Park, cuando todo el mundo gritaba el 11, el 11, el 11. ¿Vos te imaginabas? ¿Te imaginabas que después ibas a ser showstopper?
No, no, en ese momento estaba luchando por buscar un lugar. Había competencia de parejas.
Claro.
Había 300 parejas seleccionadas para el Luna Park. De las 300 quedamos 3. Estaba el jurado. Y antes de que el jurado dictara algo, ya le habían dado el primer premio económico y de nombre a otra pareja de las 3 que quedaron.
Ajá.
Y la gente, el público, empezó a nombrar el 11 que yo tenía en la espalda.
Mira.
Así que prácticamente de prepo nos tuvieron que reconocer. Y el único que tengo yo de prueba de eso es una foto en Radio Film en el cual estoy con el premio en la mano, demostrando de que el que había ganado el campeonato era el público del Luna Park.
Exacto, que quería otro estilo, que reconoció el talento de haber creado, ¿no? Esa conjunción de las lindas figuras, pero combinadas con ese tango al piso, ¿no?
Sí, no es que el tango no son solo figuras, el tango es eso. Verlo, por ejemplo, te nombro una pareja, te nombro a Finito, era muy amigo de Finito, desgraciadamente falleció, y fuimos a la casa y fui a ver una exhibición de él. No te podés imaginar que ellos abrazados cumplían lo que yo pensaba del tango. Un cuerpo con 4 piernas que se llevaban a la maravilla y era toda una armonía, una dulzura, más que relevancia o buscar el aplauso fácil. Pasó con Trolio, que fueron mis maestros, porque yo iba a todos los clubes de Buenos Aires y barrios suburbanos. Y de todos sacaba algo o miraba algo. Estaba prohibido copiar.
Bien, mirá, si lo hicieran ahora eso, ¿no? También.
No hacerlo tan difícil y hacerlo más fácil, sin tanta acrobacia, para que la gente contribuya yendo y pasando un buen momento.
Te hago una pregunta que le hago también a los cantantes y a los músicos. Vos que pisaste las pistas y los escenarios de todo el mundo prácticamente, ¿qué es lo que enamora a la gente de afuera de nuestro tango?
Justamente el que están viendo, la pareja está procurando mostrar no solamente habilidad o acrobacia, sino que están mostrando lo que sienten. Me pasó en Estados Unidos. Yo descubrí, cuando salí por primera vez después de Canaro con Tangolandia. Salí en gira por Brasil, Caracas, Cuba, El Salvador y México. Y después fui a Puerto Rico, y Puerto Rico fui a Nueva York. En el año 60 era la primera vez que se hacía tango en la televisión. Y después, más tarde, el primer show que hice en Broadway fue New Face, Nuevas Caras, 62. Eso trajo como consecuencia que los scouts de Ed Sullivan vinieron a ver el show y nos contrataran 3 temporadas seguidas. Quiere decir de que no se tenía ni idea de lo que era el tango argentino. Conocían algunas versiones de Libertad Lamarque, de Hugo del Carril, Irusta Fuga de Mare, de algunas orquestas, pero no el baile. El baile lo desconocían por completo. Por eso yo creo de que merece una magistratura, de que se enseñe en algún lado cómo se inspiraron esos hombres para hacer los hermosos tangos que de vez en cuando bailamos para nosotros.
Mira, yo no me quiero pelear con vos con esto de que no te gusta que te digan maestro, pero con la clase que nos estás dando ahora al aire, es impresionante. Y también fuiste maestro de figuras.
No, es que yo nunca me sentí maestro. ¿Te imaginas? Yo estudié 7 años de primaria y 8 de secundaria para recibirme de electrotécnico y rendí examen en La Plata para ingeniero. Estuve 2 años. Era muy duro viajar hasta allá, entonces abandoné cuando me vino en el año 62 la milicia, que acomodado me tocaron 18 meses.
No.
18 meses de milicia, pero era porque yo era electricista, entonces convenía al registro que estaba en la calle Belgrano y Bolívar, Registro Nacional del Ejército. Se convenía de que yo trabajara de electricista, que les cambiara una lámpara o les arreglara un cortocircuito. No busqué con tanto ahínco, con tanto fervor y con tanto amor hacerme importante en el tango.
Mirá las milongas que hubieras armado en el cuartel, ¿no?
Bueno, lo repetí de que a veces uno desprecia cosas que pasan por la cabeza o la cara de uno y pasan uno de largo como que no los ve. Eso es no ver qué es el patrimonio nacional y nuestra idiosincrasia ante el mundo. No debemos olvidarnos de que todo, prácticamente todo, me supongo que tu apellido también tiene que tener ancestros extranjeros. Así que prácticamente la Argentina está hecha por esa gente que escapó de las guerras o de los problemas de su país para venir a ser una Argentina que en este momento estamos peleando de la misma forma que hace 50 años o 60.
Y bueno, esas mismas historias se cuentan en las letras de los tangos. ¿Cómo es ser profesor o haberle enseñado unos pasos a Robert Duvall, a Liza Minnelli?
A Liza Minnelli, a Shirley MacLaine,
mirá,
Leslie Caron, en fin, hubo muchas personas que estaban, nos miraban y creían que eran fácil y venían y se ponían en los brazos de uno y uno con mucho respeto sobre todas las cosas, con mucho respeto, la guiaba, no que la llevaba.
Bien.
Ningún bailarín de tango puede decir que lleva a la mujer, porque eso es como un atropello. Y es una falta de respeto. Eso es lo que yo mantuve en toda, con toda mi gente y con todos los ballets y conjuntos que tuve en mi vida, que fueron muchos. Y en este momento te puedo decir que en todo el mundo no hay lugar, desde Japón, más todavía, te agrego que yo tuve la oportunidad de ser contratado por 2 meses en Teherán, en Persia, en la época del Shah de Persia. En la época del Shah de Persia yo estuve 2 meses, con un miedo terrible porque los pasaportes había que dejarlos en el aeropuerto.
Ay, ay,
pero igual nos trataron muy bien, la pasamos muy bien y veíamos que había cosas que no coincidían con la forma de pensar nuestra. pero era cuestión de volver a repetirte, respeto. Respeto por el lugar que nos daban y respeto por la gente que estaba ahí y tenía su forma de ser.
Respeto por este género que bailás, por esta música y a la cual vos le has dado un aporte de una creatividad absoluta. Y te quiero llevar a la milonga de la mesa, porque yo no puedo creer cómo la rompieron bailando en aquel momento, bueno, con María Nieves, arriba de la mesa. ¿Me contás esa historia, por favor?
Sí, como no. Mira, la de la mesa tiene su parte cómica también. En Broadway había una pareja, juggler, en los que manejan los aros y demás, con mucha, mucha habilidad, argentinos, los Martin Brothers. Uh-huh. Y los Martin Brothers inventaron un truco de taparse los ojos con pañuelos negros y sacar donde estaban las clavas y estaban empapadas en alcohol. Es decir, que les prendían fuego y las tiraban, obviamente, de que ellos, a través de lo que tenían tapando sus ojos, veían todo eso. Y ellos fueron los que me dieron a mí la pauta para que yo pensara de otra manera. Me dijeron, mira, estás en Broadway y todo el mundo habla de lo que estás haciendo. ¿Por qué no te vestís de caballo o de jirafa, lo que sea, o de vaca, y pones a Nieves adelante y el otro atrás? No, en mi mente nunca entró la idea de verme haciendo tango dentro de una vaca o un caballo.
Bueno, qué locura.
Y ahí pues empecé, primero lo hice para que no se asustara mucho, con una tiza, una marca de 1 metro cuadrado, poco más de 1 metro, en el suelo con una tiza. Y ahí dentro le decía que bailáramos e hiciéramos lo más rápido posible un montón de figuras. Después, cuando ya vi que dominábamos esas medidas, lo alcé un poquito, unos 10 centímetros, y fui a un carpintero y me traje la madera. Todo eso fue en Nueva York, en la 8ª Avenida, donde estaban casi todas las escuelas de Bull Run. Traje eso, quedan 10 centímetros, y después patas. ¿Te imaginas que hasta el último día que lo hizo, tuvo miedo de caerse? El único que se cayó de la mesa fui yo. Y vos has visto de que ella tomaba el sombrero entre las piernas.
Ajá, también.
Bueno, eso me pasó a mí en Chateau Madrid, en Nueva York, de que cada vez que tiraba el sombrero, o le pegaba a un músico, o le pegaba a un cliente.
Uy, Dios.
Entonces le sugerí a ella que después que yo saltara en lo que llamamos un tan de flech hacia atrás, caía en el suelo sin tocar con mis rodillas, me sacaba el sombrero y justamente ella lo tomaba entre sus piernas. Ese era el final del baile de la mesa.
Qué divino.
Pero también tenía una razón, de que en la milonga, los milongueros, siempre estaba el que decía, mira, yo hago 50 pasos en una baldosa. No creo que haya sido así, pero es una mentira gratuita y muy chiquita. Pero yo me guié de eso como para bailar arriba de una mesa. Y después decían que una pareja sacaba chispas en el Teatro Broadway, ¿no? Con Nito Artaza, me fui al Colón, que hacía la escenografía, y el Tano le llevé la medida de la mesa, pero sin patas. Y le digo, yo quiero hacer de esto que salgan chispas. ¿Cómo hacemos? Él buscó lo que lleva la bala, sin pólvora, puso como 100 en la mesa, clavados, con un cablecito que unía todo en paralelo. Cuando daban corriente, en el momento que nosotros llegábamos, empezábamos con el choclo adelante sin que se vea la mesa, la parte esa. Y hacíamos el choclo con música de Dizarri y íbamos hasta que llegaba el momento bravo de variación, nos íbamos hacia atrás y subíamos a ese lugar. Entonces de afuera mandaban corriente y nosotros con chapas en los pies provocábamos cortocircuitos.
¡Qué belleza!
Y salían unas chispas que asombraban. Hasta de un circo me pidieron la idea.
Qué locura, pero la rompieron, en serio, ¿eh?
Sí, uno de ellos era sacar chispas bailando.
Literalmente.
Y el otro era hacer un montón de figuras en una mesa.
Una maravilla. Bueno, todo eso le ha aportado, bueno, a cada una de tus creaciones. Esto de llevar lo nuestro a Estados Unidos, el Caño 14 también con el tango danza y el tango show y ese nuevo concepto. ¿Cuántas cosas que vos le aportaste a esto, Copes?
No estoy arrepentido, todo lo contrario. Estoy agradecido a todo eso y espero de que los chicos jóvenes atiendan un poquito más las cosas nuestras y traten de hacerlo, si lo van a poder hacer. Si yo hace casi 70 años que estoy con el tango, he vivido, he comido, tengo una familia compuesta por mi señora, dos hijas, mi suegra y cinco nietos. Lo único raro es que son todas mujeres.
Y bueno.
Porque cuando hay un fin de fiesta, un cumpleaños, te imaginas. Parece un harén.
Y bueno, bendito tú eres entre todas las mujeres. En definitiva, sí. ¿Con cuántas bailaste a lo largo de toda la vida? Entre clases, con milonga.
Con muchas chicas y más todavía. Cuando empecé en Atlanta y recién se habré pisado chicas, madre de Dios.
Y sí.
Era un tronco, era un tronco, como le decíamos en ese momento. Pero no importa, tenía las ganas y la perseverancia de seguir adelante. Y a veces alguna chica, no sé, porque era joven o por lo que sea, me salía a bailar y yo le pisaba los pies y pedía disculpas y nada más. O me lo pisaban a mí.
Bueno, pero esas chicas hoy en día dicen, yo bailé con Copes en aquel momento.
No sé, con el tiempo, eso fue con el tiempo.
Eso llega después, pero viste que hay veces que uno piensa que de la nada no tiene los recursos o no tiene los medios, y vos estás dando un testimonio de que aprendimos mirando y después eso se fue perfeccionando y después con amor y con creatividad también.
Con sentimiento.
Se puede, digamos, ¿no?
Por favor, bailé con Libertad Lamarque en la película La sonrisa de mamá, hice el fibulete, bailaba con ella, y a ella le impactó tanto verse bailando, que me llevó a Canal 13, lo hicimos de nuevo, el fibulete, ella tenía un contrato en el Madison Square Garden nuevo de Nueva York, y me llevó, porque ella se guardó hasta el final, y dijo que hacía un striptease, iba a ser, aparte de actuar y de cantar, iba a ser un striptease. Se sacaba una pollerita que tenía y quedaba como milonguera. Ajá. Y como milonguera me hacía morir a mí porque yo tenía un miedo terrible de que se cayera o que tropezara. Teníamos que repetir 3 y 4 veces por noche.
Mirá vos, cuántas
eso anécdotas. Con Libertad Lamarque y con muchas chicas, con Nora Cárpena, en fin, con muchos trabajé, en fin, todavía creo que hay muchas cosas por inventar y por hacer, dentro del tango y dentro de la música.
Que presten atención los que están bailando y que tengan en cuenta esas palabras. ¿Esas anécdotas están en el libro ¿Quién me quita lo bailado?
Ah, ¿lo dije?
Sí. ¿De dónde pensás que te pregunto tantas cosas?
No, bueno, porque puede ser una aficionada al tango y cualquier mujer se puede sentir honrada de ser llevada con respeto y con cariño en un tango.
Me gusta mucho la danza y te quiero preguntar por uno de mis ídolos, el otro sos vos. Pero alguien que me ha emocionado, vos con la mesa y él bailando con una escalera de pintor, Años de soledad de Piazzolla, y te hablo de Julio Boca. ¿Cómo un tipo puede emocionar tanto bailando con una escalera de pintor?
Julio Boca, estás hablando de un rey de la danza, pero él no era muy afecto al tango.
Mira.
Yo le puse la coreografía a él y a Leonora Casano para Brasil, El día que me quiera, que cantó en Brasil, era Plácido Domingo. Con Plácido Domingo cantando y ella bailando, te imaginas cómo estaba yo, que había sido el inventor de esa coreografía. Después lo demás, no me extraña de que un bailarín con las condiciones que tuvo, digo yo, porque es como los deportistas, tienen una edad limitada para los esfuerzos de baile. Llegan a una edad que en este momento es su maestro enseñando en Uruguay, ahora fue al Bolso. Sí, ahora está otra vez en el Bolso, pero estaba en Uruguay. Y fuimos juntos a Carlos Paz, Julio Boca, Eleonora Casano, mi hija y yo estuvimos invitados, uno para hacer la papa de tango y el otro para los chicos que iban a aprender algo o iniciarse en clase. Yo lo admiro mucho de su triunfo en Rusia, en adelante, y más todavía. Una vez dije, para la NBC, la emisora de Inglaterra, de que vieran el video de Julio Boca, que en el fondo, poniendo de costado un poco el clásico, lo que él dominaba, era un argentino bailando clásico. Tenía un sabor y un swing que no podía negar que era sudamericano y especialmente argentino.
Mira,
ojalá todos hicieran y pensaran de esa manera. Yo creo que lo hizo a propósito.
¿Cuánta gente que has conocido? Porque te hemos visto hasta en fotos con presidentes de Estados Unidos, Lady Di, bueno, estas celebridades. ¿Quiénes son los que te han quedado ahí grabados?
En el 86 bailé para el 75 aniversario, el cumpleaños de Ronald Reagan.
Sí.
Todos los republicanos ahí. Y en la primera mesa estaba Frank Sinatra. Le amagué de que me invitaba a que me siguiera después de una pieza, que me siguiera y bailara. Él me miró con unos ojos y eran dos ametralladoras.
No.
Así que me quedé en el molde porque vi que no le gustó nada y que lo invitaran a bailar. Pero una cosa que desconocía.
Bueno, él se la perdió. ¿Y a Gene Kelly?
Y Gene Kelly tuve el placer de cuando estuvimos justamente en el año 86 que ganamos el campeonato mundial.
Sí.
Con el San Maradona de México. Nosotros estábamos en Los Ángeles y vino la hija. La hija vino a ver el espectáculo y una misiva. Ella vino a los camarines, preguntó por mí, me dijo de que el padre me esperaba al otro día en Beverly Hills, en su casa, para tomar un café.
¿Te
imaginas? A mí se me cayeron los pantalones. Fui con mi señora, una traductora, y la pasamos muy bien, pero no quiso fotos porque ya estaba con una gorra, con todo lo que puede ser de entre casa, y no quería figurar en una foto con eso. Porque sí tengo el éxito más grande del cine musical para mí, que fue Cantando Bajo la Lluvia.
Ah, tremendo.
Eso para mí fue sensacional, porque era un tipo que siempre buscaba un motivo para cada baile. Yo tengo toda la colección de Gene Kelly y haber sido recibido en su casa, bueno, te puedo garantizar que palabras no pude decir, porque él veía de que yo estaba muy emocionado y, en fin, y nervioso.
Mira vos, qué difícil creerte a vos
nervioso.
Y sí, con Gene Kelly, bueno, cuántas cosas que te han pasado en esta vida dedicada al tango en exclusividad, ¿no? ¿Y qué es lo más lindo que hiciste? ¿Entre Borges y Piazzolla? ¿Qué fue lo que más te gustó?
Exactamente, me gustó Pegaste en el clavo.
Mirá vos.
Yo considero en mi vida de que lo mejor que hice como espectáculo, porque a veces creen que soy millonario. No, lo que yo ganaba afuera, venía acá y lo invertía en un espectáculo.
Claro,
inventaba un espectáculo. Tengo un montón de espectáculos armados y en algunos gané, en otros perdí y en otros empaté. Entre Borges y Piazzolla fue un dolor de cabeza. Te cuento una anécdota al respecto. Cuando salí una noche del teatro, me encuentro con un muchacho que era de Atlanta, así que tenía más o menos mi edad, y me dice, hola, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Le digo yo, para demostrar que lo reconocía, y le digo, ¿qué viniste a ver el espectáculo? No, yo a Piazzolla no me lo banco. Y Borges no sé quién es. Ahí te das cuenta que cultura no cumple efectivamente sobre los héroes, verdaderos héroes mundiales de la literatura, de la música, en fin, tendrían que tener más difusión y más lugar. Uh-huh. Es algo que por ello yo creo que hoy en día, si encontrás un trío, un sexteto, un quinteto, que incluso disfrazan un poco al tango, pero no importa que lo hagan.
Hermoso trabajo lo que has hecho, pero en tantos años, Juan Carlos, sos un referente. Aunque no te guste, sos un maestro también, porque nos estás dando una lección a todos maravillosa y hablas con esa humildad de los grandes, pues sos una persona accesible.
No estoy acostumbrado mucho a hablar, ¿viste? Por eso se nota de como si tuviera, me falta agua, se me seca la boca, porque no soy muy acostumbrado a hablar. Prefiero mostrarme bailando.
Claro, te expresás así a través del baile. Te agradezco que hayas estado acá en La Máquina Tanguera. Fue casi como si hubiéramos bailado. Uno de mis sueños pendientes, pero algún día se me va a dar, ¿no?
Sí, ¿por qué no? Todavía tengo esperanza de bailar mi último tango.
No, bueno, falta mucho éxito, mucha suerte, que la gente pueda disfrutarte ahí en el CCK y que pronto te tengamos bien con todas las pilas, como siempre, arriba de un escenario, que es lo mejor que le puede pasar al público, y ese escenario, tenerte ahí.
Bueno, muchas gracias y agradecido por la entrevista. Se me escapan tantas cosas.
Y no, y a mí también.
Son muchos años, ¿viste?
Y claro. Un abrazo grande, Juan Carlos.
Un abrazo grande.
Hasta prontito.
Gracias, querido.
Nosotros somos La Máquina Tanguera.